12 son los minutos que pasan de las 11 de la mañana y hemos despedido hace un momentito al concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a Juan Manuel Verdugo, quien nos venía a dar su visión en relación a los presupuestos que elaboraba el gobierno municipal de cara a este año 2023, un presupuesto que fue aprobado, les recordamos, la pasada semana con el voto en contra únicamente del Partido Socialista y la abstención de Coalición Canaria. Nos encontramos ahora en esta parte del programa Directo Mañana, antes de abrir esa puerta maravillosa al carnaval de la isla de Fuerteventura 2023, acompañados de Javier Moreno, de Juventudes Socialistas, y estábamos, en fin, haciendo memoria con respecto a la última vez que estuvo hace unas semanas aquí Javier, hablando de la gente joven y de la participación de la gente joven en el ámbito de la política. Y a mí me gustaría preguntarle precisamente, buenos días Javier.
Buenos días, Marusa. Gracias por la invitación y saludar a todos los que nos escuchan.
No sé si la gente joven también participa o hace aportaciones en la medida de lo posible a unos presupuestos. No me refiero a Puerto del Rosario, pero en general ahí hay participación, Javier, para un poco dirigir o proponer cuáles son los caminos que hay que seguir en materia de política juvenil.
Hombre, yo creo que los presupuestos pues son una de las herramientas de cambio social más importante, ¿no? Porque es donde se materializan al fin y al cabo las políticas, y yo creo que bueno, ¿no? Pues que es el trabajo de una legislatura y más concretamente de un año que, por supuesto, ¿no? Se escuchan a los colectivos, a las necesidades que tienen los diferentes colectivos juveniles o incluso no dentro del plan de juventud, ¿no? Que veíamos como en el 2022, pues el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, pues tenía ya el primer plan de juventud, ¿no? Ahí se tenían muchas de las iniciativas que, bueno, pues que este año se ven ya plasmadas en las cuentas públicas del 2023, claro, que se tiene en cuenta a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. A la hora de elaborar unos presupuestos, a lo mejor no a la altura o a la necesidad que se debería, porque es verdad que suelen ser es una partida presupuestaria con una dotación que a lo mejor no es tan importante como otras, pero claro que se escucha a los jóvenes a la hora de elaborar unos presupuestos.
Uh-huh. Por ejemplo, en los presupuestos de más de 50 millones de euros que tiene Puerto del Rosario, ¿dónde se ven ustedes reflejados? Y cuando hablo de ustedes, la gente más joven.
Bueno, no, pues se tiene en cuenta en lo que son las diferentes partidas de juventud, pues ya te decía, ¿no? En seguir desarrollando ese plan de juventud en el Lebrancho Rock, en los eSports, ¿no? Para uh-huh. las actividades, pues, ¿no? Más
vinculadas a las nuevas tecnologías.
A las nuevas tecnologías. Uh-huh. Y demás, ¿no? Y diferentes, o el Mosquito Fest, diferentes festivales para dinamizar, ¿no? Un poco toda la actividad juvenil de Puerto del Rosario, o las ayudas, por ejemplo, también al alquiler, que en gran medida pues van destinadas a ese núcleo poblacional joven, ¿no? Que están emancipándose de la vivienda, que en los últimos tres años ha tenido una dotación presupuestaria de 700.000 euros, ¿no? Y que en el que se han visto beneficiadas 900 familias, ¿no? Que principalmente las que se benefician pues son personas con bajos ingresos, sí. Jóvenes que se están emancipando del hogar, o personas, por ejemplo, migrantes también, que vienen a Fuerteventura y quieren formar su proyecto vital aquí en Puerto del Rosario, y que esas ayudas pues le permiten adquirir un alquiler en unas mínimas condiciones o en unas condiciones dignas, ¿no?
Uh-huh. Bien, cuando se habla de ayudas de alquiler dentro de esas 900 personas, no sé si hay algún tanto por ciento que sepas que se ha destinado a gente joven, Javier.
Hombre, la verdad que el porcentaje no lo conozco, pero sé que principalmente los beneficiarios de esas ayudas al alquiler eran personas de bajos ingresos, jóvenes, sí. Que buscaban emanciparse de sus padres, y inmigrantes, ¿no? Esos son los tres rangos poblacionales que buscan esas ayudas al alquiler primordialmente, ¿no? Hay otros muchos casos o numerosos casos, ¿no? Como una madre soltera, a lo mejor con, por ejemplo, ¿no? Pero esos eran principalmente los los intervalos o los rangos de personas, ¿no? que buscaban este tipo de ayudas al alquiler. Uh-huh.
Quizás en el ámbito laboral falte mayor número de acciones, o ahí se cubren ya con los distintos programas que tiene la administración a través de convenios con el Servicio Canario de Empleo, en fin.
Bueno, eso es otra, ¿no? Los distintos convenios que saca, o los diferentes programas de formación y el empleo que saca el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, pues volvemos otra vez, ¿no? Que uno de los requisitos pues sea la renta, la edad, ¿no? Para mayores de 50 años o para menores de 30 años, y que también se les tiene en cuenta, ¿no? Estamos hablando que Puerto del Rosario es el municipio de más de 40.000 habitantes con la tasa de paro más baja de toda la provincia de Las Palmas, ¿no? Estamos hablando de datos bastante interesantes, ¿no? Y que, por supuesto, habrá muchas cosas que mejorar, y no digo que no. Las tasas de desempleo, y concretamente las de desempleo juvenil, son bastante elevadas en todo el territorio nacional, y Canarias y Fuerteventura no es menos, pero la verdad que sí se están dando pasos, ¿no? Estamos hablando de una media de 10 PFAEs anuales y dos o tres programas de convenios, ¿no? Entonces, estamos hablando que la administración es una puerta de entrada al empleo bastante importante, y que en los presupuestos también se ve reflejado todo eso, ¿no?
Uh-huh. Utilizabas antes el término emancipar. Eso, pues, tú que eres una persona joven, Javier, hoy en día eso es posible. Que un chico o una chica, en fin, decidan marcharse de casa y tener su vida cuando lo deseen. ¿Eso es viable en esta sociedad del siglo XXI con las carencias que tenemos? Cuando, bueno, pues estamos escuchando que hay problemas hasta para... No hay acuerdo, de hecho, ¿no? En esta ocasión fue la administración y los sindicatos quienes establecieron, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, ¿no? Que está ahora mismo en 1.080 euros en 14 pagas. ¿Es posible hoy en día que los jóvenes se vayan de casa?
Hombre, si analizamos pues la trayectoria, ¿no? La emancipación de cuando se vienen a emancipar los jóvenes, vemos que en los últimos años pues la edad de emanciparse cada vez se está retrasando cada vez más, se está letargando, se está retrasando en el tiempo, y cada vez los jóvenes tienen más dificultades, ¿no? Por ejemplo, si nos acercamos a la realidad concreta de Fuerteventura, en zonas turísticas como puede ser Corralejo o Morrojable, pues un joven emanciparse es muy complicado. Centrado además en empleos con el sector turístico, que ganas entre 1.000 y 1.300 euros, cuando tienes que estar pagando alquileres que de idéntica cantidad, pues la verdad que resulta bastante bastante complicado, ya esté formado o no. Se supone que si está formado, pues las facilidades son mayor, porque puedes acceder a empleos que de una mayor cualificación, y se supone que de un mayor sueldo, pero la verdad que las opciones de emanciparse son bastante difíciles para los jóvenes. Y de ahí pues esas ayudas al alquiler, esas ayudas del gobierno de Canarias para el acceso a la compra de una vivienda, ¿no? Que ayudaban hasta con 11.000 euros a los jóvenes para que se pudieran emancipar, ¿no? Pues yo creo que son medidas que pueden ayudar, aunque yo creo que esto es algo que requiere de un calado, de un mayor trasfondo, porque son situaciones o deficiencias estructurales del sistema económico español que dificulta muchísimo la emancipación de los jóvenes.
Ya, yo entiendo que estos temas, ¿no? Que estamos comentando se hablan entre ustedes, ¿no? En fin, porque de la, por ejemplo, de la carencia de empleo, o de la bueno, pues de la situación de personas que pese a estar trabajando cada vez son más pobres, ¿no? Cada vez llega con esto de la inflación y todo lo que tiene que ver con los precios de los carburantes, en fin, que les voy a contar que no sepan ustedes, cada vez pues hay más necesidad de ir aumentando la entrada de dinero a las familias, y hay personas que trabajan incluso desempeñando dos funciones para poder tener un trabajo digno, ¿no? Esto se habla entre ustedes, Javier, porque aquí parece que si pagas la casa, la luz, el agua, y si te llega, pues no sé, el cole de los niños, ya después no comes, ¿no? Con los actuales sueldos, ¿no? Eso se comenta. ¿Hay preocupación en el entorno de la gente más joven en relación a esos asuntos?
Hombre, claro, claro que nos preocupa de manera acentuada, porque los jóvenes muchas veces nos vemos sin perspectivas de futuro, no tenemos esa sensación, pues, de si hago esto o lo otro, ¿no? No es que a lo mejor como tu generación, Marusa, uh-huh, que decía si me formaba, estudiaba,
formaba
mi familia, uh-huh, tenía mi casa, y a los 26 años a lo mejor ya tenías hasta un hijo y estabas más o menos estable en una posición con unas ciertas perspectivas de futuro, ¿no? Ahora no, ahora estamos ante una realidad mucho más líquida, más volátil, que no sabemos qué nos va a deparar el futuro, y que tenemos que estar en una constante formación, en una constante búsqueda de empleo que no nos asegura absolutamente nada, ¿no? Y la verdad que los jóvenes, pues, estamos bastante, bastante preocupados, ¿no?
Ya. Javier, vamos a terminar con Mujer y Ciencia. Saben los oyentes que se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, que se centra en el papel de las mujeres, las niñas y la ciencia en relación con los objetivos del desarrollo sostenible. Mujer y Ciencia, pues si hay que establecer un día de la ciencia y las niñas, pues ya podemos estar hablando, ¿no?, partiendo de una base que ha empezado a cambiar hace poco, ¿no? Porque parece que la mujer no forma parte de la ciencia, ¿no, Javier?
Sí, la verdad que ese día, me parece, ese 11 de febrero, me parece súper importante que se recalque ese papel de la mujer y de la niña en la ciencia, que yo creo que, bueno, que históricamente han tenido mayores dificultades para acceder a esas profesiones de investigadora y del sector científico, pues que la verdad, pues, que les han costado, han tenido una lucha mucho más importante, y que se visibilice ese día con ese día, pues, muy importante, ¿no? O también estamos hablando de la reciente ley, ¿no?, de ciencia, en el que la mujer, a través de que las evaluaciones por méritos no penalicen para por el tema de la maternidad y demás, yo creo que se están aliviando ese acceso, o los cambios en los contratos al acceso a la investigación, que tienen un carácter ahora con la nueva reforma laboral y con, uh-huh, esta nueva ley, más indefinidos y no de obras, que era mucho más precario, mucho más tal, pues ahora permite desarrollar proyectos en la investigación mucho más ambiciosos, ¿no? Yo creo que el I+D+I en cualquier país tiene que ser crucial, ¿no?, y apuntalar que en el Producto Interior Bruto se asemeje a otros países de la Unión Europea y alcance el 2% del PIB es vital, ¿no? Estamos hablando que el I+D+I, pues, es la pieza clave para que el tejido productivo de un país, pues, sea más avanzado, renovado y tecnológico, ¿no? Y en eso yo creo que el gobierno, pues, está trabajando en ello y es plenamente consciente, ¿no? Estamos hablando de que en las cuentas del Estado se había dotado al Ministerio de Ciencia con 4.000 millones de euros para todo este tipo de acciones, ¿no? Y avanzando en esos datos del PIB.
Uh-huh. A veces nos da la impresión, Javier, que en este país se ha avanzado poco, pese al tiempo de pandemia en el que nos dimos cuenta que todos nuestros investigadores estaban como muy en precario, los que estaban en este país, y otros se daban a la fuga para poder conseguir o tener un mejor horizonte, ¿no?, en otros países como en Estados Unidos, en Alemania, donde estaban o donde están mejor considerados, ¿no? No sé si esta nueva ley que impulsa el gobierno de Pedro Sánchez hará que los investigadores y las investigadoras se queden más en nuestro país, porque si algo dejó patente estos dos duros años que hemos pasado es que no podemos estar sin nuestros científicos, ¿no? No podemos depender tanto de otros,
bueno,
de otros
COVID,
países.
Claro, el COVID-19 nos ha puesto un espejo delante y hemos visto que no podemos perder talento, que no podemos tener esa fuga de cerebros que tuvimos en la crisis, y que tenemos que valorar a esos científicos, a esos investigadores, y de dotarlos de recursos suficientes, de contratos laborales en condiciones para que puedan desarrollar su trabajo no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, que es donde las investigaciones pueden dar su fruto, ¿no? Y eso me parece vital, y yo creo que es donde el punto central, el núcleo de la ley, ¿no? Y yo creo que en eso ha trabajado el gobierno, pero los pasos tienen que ser mucho más acentuados en los próximos años si queremos que todo esto mejore.
Javier, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros este tiempo, dándonos el punto de vista de una persona joven en distintos temas, como puede ser el presupuesto del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Hemos hablado de vivienda, de empleo y la visión también que tiene la gente más joven, como es el caso de Javier, en relación a esa ley que impulsa el gobierno de Pedro Sánchez, para mantener a nuestros científicos aquí en el país. Muchísimas gracias, Javier, que tengas buena mañana y nos encontramos cuando tú quieras.
Gracias, Marusa, y cuando me digan, vengo.
Muy bien. A ustedes comentarles que son las 11:28 de la mañana y va sonando ya la música. Y en nada, les recuerdo que están con nosotros representantes de la Filarmónica Majo y Limpio, porque nos toca hoy hablar también un poquito de carnaval.